Señoras, señores, me alegro, buenos días. Voy a ver ustedes, nos hemos plantado en el 1 de octubre del 2020. El 1 de octubre, que es el día aquel que hace 3 años utilizaron unos cuantos cuentistas para montar una opereta bufa, declarar la existencia durante 8 segundos de una república inexistente, imposible y absurda, y además contraria a la ley, que le costó a no pocas personas la cárcel, a otras la fuga y desde luego a algunos la ruina. Hoy se cumplen 3 años. Viendo el balance desde entonces, yo creo que, en fin, los catalanes tienen muchas razones para abjurar de su realidad demoledora. Políticos fugados, inhabilitados, encarcelados, caídas del PIB, de la competitividad, del empleo. Una convivencia irrespirable y una desatención galopante de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de las cosas de cada día, que habían ido o habían funcionado, bueno, razonablemente bien. Quizá todo esto estaría más claro de no ser por un detalle nada baladí. Lo único que mantiene la ficción de la independencia de Cataluña, es el actual gobierno de España, sustentado por unos independentistas, de los que ahora les hablo, en un momento que mantienen su desafío convencidos de que a cambio de sostener a Pedro Sánchez pueden conseguir alguno de sus objetivos. Pero miren, ahora mismo la pregunta está en la Comunidad de Madrid. ¿Va el gobierno central a cerrar, confinar la Comunidad de Madrid? Segundo, ¿puede hacerlo en atención a las leyes, en no habiendo un estado de alarma? Tercero, ¿puede evitar la Comunidad de Madrid que ese cierre sea total, como pretende el ministro Salvador Illa, alegando que esa ley o alegando que esa norma no tiene validez jurídica? Ahora mismo, ¿en qué está la cuestión? Bueno, de las últimas horas, hubo un choque frontal entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque el martes hubo un principio de acuerdo sobre 3 criterios genéricos que aplicar en toda España. Ciudades de más de 100.000 habitantes. Y Madrid, que quería igualdad de trato para todos los territorios, dijo, bueno, eso está bien, pero vamos a ver la letra pequeña. Bueno, el ministro Illa presentó, es decir, Sanidad no presentó ni los criterios técnicos que justifiquen bajar el listón a 500 contagios por 100.000, ni se contemplaron criterios asistenciales. Y además en el Consejo Interterritorial de Salud no se pusieron de acuerdo, no hubo consenso de todas las comunidades autónomas. Pero hoy, esta mañana, el gobierno ya ha publicado en el boletín oficial del Estado la orden de confinamiento de casi 5 millones de personas. Cosa a la que se opone la Comunidad de Madrid por afirmar que se están mejorando poco a poco las cifras de los contagios y además el confinamiento de casi 5 millones de personas tiene unas consecuencias económicas pavorosas para Madrid y para el resto de España. El PSOE, el gobierno, Podemos, Illa y toda esta banda han decidido el confinamiento y han publicado en el BOE el confinamiento de Madrid. Ahora la pregunta es, ¿eso lo tiene que hacer la comunidad? ¿Va a cumplir la Comunidad de Madrid con esa orden? Pues me da a mí la impresión de que hasta que el juzgado no lo diga, no. ¿Por qué? Porque alega que los acuerdos han de tomarse por consenso y que no se tomaron por consenso, se tomaron por mayoría. Hubo más comunidades que dijeron que sí a esa orden que las que dijeron que no, básicamente del Partido Popular. No hay consenso. Ahora la Abogacía General del Estado ha dicho que todo está claro, que está que adelante, que no tiene ninguna pega y que por lo tanto eso hay que cumplirlo. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid está estudiando el asunto para ver qué recurso si lo lleva a los tribunales, y los tribunales tienen que manifestarse antes o después. Pero esto crea una inestabilidad no menuda, precisamente en la comunidad, porque en la capital de España, oiga, no sé, hay argucias de dudosa legalidad y luego hay tacticismo político con este traje a medida a Madrid. No para cualquier comunidad, para Madrid. Y uno asiste, supongo que usted también, un tanto perplejo a una situación en la que se pregunta, bueno, ¿y tan difícil es ponerse de acuerdo? ¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura, sin comité de expertos, sin nada que se parezca? Ahí están el señor Illa y el señor Simón. ¿Por qué el criterio de un ministerio sin estructura es mejor que el de las comunidades autónomas con todas las transferencias en sanidad? Bueno, pues veremos esta rebelión de Madrid hasta dónde llega, y veremos hasta dónde llega la firmeza de lo que ha anunciado ya en el boletín oficial del Estado el gobierno. Y de ayer en la sesión del Congreso de los Diputados nos puede quedar perfectamente una preocupación. Una grave preocupación, es decir, ¿qué se podía esperar de Pedro Sánchez en su primera comparecencia después de los ataques, de las calumnias lanzadas por ministros podemitas contra el rey? Pues, ¿qué se podía esperar? Pues echar las culpas al Partido Popular.
Pues aparte de insultar, señoría, usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán, y ya ve cómo acabamos, señoría.
Sí, sí, sobre todo mientras estés tú en el gobierno. Ya veremos cómo acabamos. Ese vaya con cuidado tiene un algo, ¿verdad?, de aviso mafiosete. Es muy fácil la técnica. Yo calumnio al rey, y si tú lo defiendes, digo que lo estás patrimonializando. Es una maquinaria. Miren, la pregunta que nos hacíamos esta mañana a las 6 de la mañana nos la seguimos haciendo ahora. ¿Qué le hemos hecho a Sánchez, los constitucionalistas españoles, para que Sánchez esté callado, inhibido, exhibiendo la deslealtad que le caracteriza y siendo fiel partidario de la degradación institucional? ¿Qué le hemos hecho? Para que los que quieren volar por los aires la unidad nacional ataquen miserablemente al rey, que por cierto no se puede defender, y si hay alguien que lo defiende, es que, bueno, le acusan de patrimonializarlo, pues ya me explicarán ustedes. Y que nadie del gobierno de Sánchez, de verdad, con la boca abierta, no con la boquita medio callada, le defienda. Especialmente el propio presidente del gobierno. Oiga, que ayer un niñato manipulador como Rufián salga a decir tonterías, saque una foto de Franco, diga que el rey es de Vox y tal, y que nadie le conteste, es desalentador. Oiga, los constitucionalistas catalanes, por ejemplo, tienen sobradas razones para sentirse maltratados y abandonados por este gobierno, por este presidente. Vetar al rey porque dicen que es que atenta contra la convivencia, que estuviera por allí. Y ahora, dejar a sus anchas a los rufianes, a todos estos chulánganos que tienen una auténtica central nuclear de odio, de generación de odio, en su expresión. Oiga, este no es el castigo que merecen. Este individuo es con quien el gobierno del PSOE y Podemos negocia los presupuestos de todos. Oiga, su dinero está en manos de toda esta gente, y en manos de esa gente pone Pedro Sánchez el devenir de los españoles. ¿Replicó Pedro Sánchez a lo que dijo Rufián? No, porque es el responsable de haber puesto al rey en esa picota. ¿Hizo algo la presidenta del Congreso, la señora Batet? No, no, no. Lo que hagan los rufianes lo refrenda Batet con su pasividad, con su complicidad. De presidenta puesta al servicio de los que están por limitar la libertad de los españoles, ¿eh? Pero de los españoles constitucionalistas. Es decir, ayer, bueno, se repartieron cabezas de cerdo. ¿Cómo hacen los independentistas en la calle? Ah, vamos a tirar cabezas de cerdo. En el convencimiento de que el que está en la cúspide del gobierno está encantado. Y no va a decir absolutamente nada por lo que les he dicho antes que era. ¿Un desleal? Y un escapista.